habla don José. Buen día a vos y a la audiencia.
Yo creo que cuando vos comenzaste a leer las inversiones, el manejo del dinero de este señor, del clan más que nada González Daer, te sorprendiste como yo probablemente, porque somos gente de la calle normalmente, salvando algunas diferencias que de investidura, o sea, no sé, que manejas quizás más información oficial que yo y que todo eso, pero sirvió para escandalizarte probablemente. Yo me escandalicé, dije yo, 8 o 9 billones de guaraníes manejados por una o dos personas o dos familias. No puede, imposible creer. O sea, con esa plata llevas el Poder Judicial al cuarto del fondo de tu casa. Lo mismo pasa con la fiscalía, el cuarto de al lado. Haces lo que se te antoja. Entonces te pregunto, ¿qué ese planteamiento que hiciste de crear esa comisión bicameral, qué buscaría encontrar? Porque cada vez que la fiscalía escarba más, va encontrando más datos.
Mira, el tema es el siguiente. Hay dos o tres aspectos que hay que tener en cuenta. Uno es que el tema jurisdiccional, que se le llama, ¿verdad? Es decir, el juicio propiamente dicho, bueno, se está llevando adelante, la fiscalía hace lo suyo, etcétera, está mal, bien, podemos discutir, pero bueno, va por su senda, vamos a decir. Es más, yo no me puedo inmiscuir en esa parte, ¿verdad? O sea, yo digo senador o senador de la nación o congresista, ¿verdad? Otro aspecto es que lo que sí es importante, porque bandiditos y bandidotes van a haber siempre. Hay aquí, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en todos lados, ¿verdad? Lo que importa es que las instituciones y las normativas sean sólidas de tal manera a que pueda perseguirse, minimizar y en paraguayo para poder corregirle a estos tipos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una función que me corresponde a mí obligatoriamente como congresista, ¿sí? Y a mi bancada y a todos los congresistas, diputados, senadores, etcétera. Y en tercer lugar, ¿cuál es la mejor herramienta que la Constitución Nacional nos da para incidir en estas cosas, para poder investigar? Porque te permite llamar a sector público, sector privado, incluso para hacer intervenciones con la autorización de un juez, incluso se puede solicitar alguna intervención. Se puede, incluso hay excepciones al secreto bancario. Eso en la Constitución Nacional se llama Comisión Bicameral de Investigación.
Sí.
Por eso insistimos en ese camino. Sí. Que es el más difícil, cierto es. Aprobamos en senadores, ahora estamos insistiendo para que se haga una extraordinaria en enero y podamos habilitar la bicameral de investigación. Eso es muy importante. Por eso este camino que elegimos nosotros, pero igualmente con algunos senadores estamos, y gente técnica, estamos desarrollando un proceso de investigación donde cada día, así como la fiscalía va anunciando cosas nuevas, nosotros también vamos enterándonos de cosas que nos preocupan de sobremanera y que nos dice que esto es la punta del iceberg de cosas mucho más grandes.
Sí. Imagina, incluso gente que acabó con su vida, porque hay sospechas, por lo menos sospechas ahora de lo que pasó a este señor Schwarzman ahora, que pudo haber algún tipo de vinculación con todo lo que manifestó en esas amenazas en el caso Ponzi, por ejemplo. Pero, mira, te voy a sacar un rato de la gestión parlamentaria y quiero meterte un poco en la cuestión médica. Esta codicia así exacerbada, digamos, de los González Daer, esto ya tiene un problema psicológico, psiquiátrico. O sea, no puede dejar de ver plata cerca suya. O sea, ahora se vuelve loco por, bueno, 10 millones de dólares me volvería loco también, pero con toda la cantidad de plata que ellos manejan, que ellos manejan, 10 millones de dólares, no sé, y recreo, pero digo,
no, 1.100 millones de dólares estamos hablando.
No, no, yo hablo de la plata que pudo haber perdido en este sistema Ponzi, me refiero, a eso me refiero.
Ponzi,
sí, exacto. Ya. Pero yo digo, si bien no soy psiquiatra, pero hay un problema psiquiátrico ya en esto.
Ahora, no, yo siempre quiero tener muchísima prudencia con esos, con esas caracterizaciones que ha hecho. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque la persona que tiene un trastorno psiquiátrico es inimputable, ¿entendés? Porque tiene un problema de salud mental.
¿Sí? Cierto, totalmente de acuerdo.
¿Está? Sí. Desde el momento que nosotros lo catalogamos como un problema psiquiátrico, esa persona es inimputable. Y estas personas no tienen ese problema. O sea, claro. No tienen un problema sanitario. Porque desde ese momento, más allá de lo que haya cometido, una persona que tiene un trastorno mental, bueno, se lo trata como enfermo mental. E hizo las cosas que hizo.
En sus cabales.
Exactamente. No lo hace en sus cabales. Claro. Son personas conscientes que planifican, estructuran una organización, establecen un cronograma y unos mecanismos para comisión de unos hechos delictivos. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con esta caracterización.
Claro. Ahora, los intereses que puedan producir 9 billones de guaraníes, Pico, te obliga otra vez a tratar de invertir en otras cosas. Ahora estaba leyendo en uno de los periódicos, decía, se dedicó también a invertir en criptomonedas, que no sé si es legal o ilegal, si no tiene protección, esa es una cuestión que probablemente lo veremos después. Pero digo yo, tenés que hacer generar otra vez otras inversiones, como el caso Ponzi, por ejemplo, para tener más dinero todavía. Si con 9 billones o los intereses te compras una isla y te vas a vivir el resto de tu vida, yo lo haría.
No, lo que pasa es que no es tan sencillo. En realidad, el que tiene mucho dinero tiene que seguir operativizando ese dinero, ¿sí? Mm. O sea, es una suerte de maquinaria que no puede parar, te voy a decir. O sea, no existe jubilaciones en este tema.
Exacto.
No existe jubilación. Tiene que seguir produciendo de una manera significativa, porque los grandes montos de dinero deben hacerse circular, y al hacer circular corren riesgo. Cuanto más grande es el capital, mayores riesgos corren.
Claro.
Entonces tienen que invertir, tienen que hacer circular, etcétera, etcétera. Entonces se vincula a eso, porque vos fíjate, no sé, te pongo el ejemplo de Zuckerberg. En esa declaración que hizo una ex funcionaria de Zuckerberg en su empresa de tecnología, donde dijo que se entró a datos privados, etcétera, etcétera, significó miles de millones de dólares en 24 horas.
Sí.
¿No? Así son las cosas en el mundo de los billonarios.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso que yo insisto tanto, y de repente a veces algunos de tus colegas me dijeron, pero ¿por qué no insistís si esto a los dos diputados no aprueba? Si le salvaron al número 2, ¿por qué no esto se va a sacar si es el árbol que da frutos, etcétera, etcétera? ¿Verdad? El tema es el siguiente: cada vez hay indicios más preocupantes de que estos volúmenes de dinero pudieran no significar solamente de la usura. Y dentro de eso aparecen cosas muy preocupantes, como eso que vos citaste, por un lado, que yo no tengo elementos para vincular una cosa con otra, pero creo que saltó un poco por los medios, por las redes, etcétera. Pero otras cuestiones en particular donde nosotros accedimos a cuestiones preocupantes, ¿verdad? Uno de ellos es que el señor Ramón, estando en la Guardia de Seguridad, donde estuvo detenido durante unos cuantos meses, ahí iba gente a pagarle en la Guardia de Seguridad y siguió abriendo estableciendo demandas por estafa a partir de esos cheques, etcétera. Siguió funcionando la maquinaria estando el detenido. Y en segundo lugar, el tema de los cheques que habían sido sustraídos de la custodia judicial y que luego reaparecen en poder del mismo.
Exacto.
Lo cual nos habla de que la operativa siguió estando detenida a estas personas.
Claro.
Entonces se habla de la peligrosidad, y ahí la pregunta un poco, por ejemplo, es al fiscal Piñanes: ¿por qué en el momento de encontrar el cheque en ese momento ¿por qué no se agarró y no se ordenó la detención de estas personas, verdad?
Exacto.
Porque estas son personas de alta peligrosidad, ¿verdad? Para la sociedad, para el conjunto.
Son cómplices, además son cómplices ya, ¿verdad? Directamente.
Entonces, esas son cosas preocupantes. Y por otro lado, nosotros nos reunimos con varios de los afectados, ¿verdad? Están pendientes otras reuniones con otros afectados que tienen miedo de hacer denuncias, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se acercaron las cuestiones, las sospechas. De ahí surgen los indicios preocupantes de que pudieran estar invertidos recursos de este señor en criptomonedas a partir de una, vamos a decir, de una participación que tiene un entorno muy cercano de
Exacto.
él.
Sí.
En empresas de bolsa que operan con criptomonedas. A eso sí. se refería un poco en lo que vos estás leyendo.
Exacto.
Ahora que está saliendo, ¿verdad? Ya habíamos, que yo estuve diciendo. Por eso necesitamos esta bicameral de investigación, porque hoy tenemos indicios y sospechas. Y eso nosotros, teniendo la comisión bicameral, nosotros hoy le podemos llamar a ese sector privado, a esa persona, a ese nombre que tenemos, y preguntarle frente a las cámaras, en el Congreso, etcétera, señor, usted operó dinero de este señor, y puede mentir, claro que puede mentir. Ahora, al mentir sabe de que el día de mañana, si surgen evidencias de que sí hubo inversión y esa persona mintió, entonces, es decir, pasa a ser directamente cómplice y encubridor un hecho delictivo, ¿verdad?
O sea, esta bicameral entonces, así como se plantea, lo que intentará es cubrir un espacio que, entre comillas, no está cubriendo la fiscalía. O sea, falta una suerte de confianza de intentar llegar realmente al fondo de la cuestión y conocer realmente qué está detrás de toda esa cantidad de plata y cómo lo movilizan.
A mí me interesa mucho, en particular, vamos a decir, y con asesoría de gente que entiende más que yo en este tema, es de que de esto se corrija a los funcionarios que fueron por omisión o por complicidad permitieron que todo esto ocurra. Y cuando hablo de omisión o complicidad, hablo de las instituciones que tuvieron que haber controlado, ¿no? Te doy un ejemplo. Yo tengo la denuncia, no tengo confirmada, tengo que saber si es cierto o no. Banco Baza, en los 5 años de la gestión del expresidente Carte, no tuvo un examen de la superintendencia. Si es cierto eso, es gravísimo. ¿Entendés?
Sí.
Entonces, es decir, todas esas cosas, porque nosotros necesitamos que estas instituciones sean sólidas. Como te dije al inicio de la conversación, bandiditos y bandidotes van a haber siempre. La diferencia está en que tengamos instituciones y funcionarios que sean fieles a la misión de la institución y sean leales a la institución y a los intereses, vamos a decir, de patrióticos de cada uno de los ciudadanos, ¿verdad?
Senador, me queda claro. Gracias por el tiempo.
A tus órdenes.
Jorge Querey, él es senador.